μου προγέντο.
Esta es la banda sonora de una serie de la que hemos hablado. Me refiero a Pálpito. La serie en Netflix ha llegado al primer lugar. La serie ha tenido muchísimo, muchísimo impacto. Número uno en Netflix en los principales mercados. Sobrada en Colombia, en México, en Brasil, en Argentina, toda América Latina, en España es número uno. Son millones de millones de horas vistas. Es una serie corta y su autor es muy prestigioso. La productora es colombiana y la quiero saludar. Es la productora de Clara María Ochoa. El trabajo es impecable, impecable. Pálpito ha recibido críticas muy fuertes de quienes promueven la cultura de la donación de órganos. Pero yo creo que hay que ver la serie y entender que esta no es una serie que está promoviendo el tráfico ilegal de órganos, sino al contrario, está haciendo una denuncia de hasta dónde llega el crimen del tráfico ilegal de órganos. Uy, pero es que esto puede llevar a la gente a tener conductas como las que muestra la serie. No, porque hay que ver la serie y cómo termina la serie, y no voy a dañar la serie para quienes no la han visto. Pero esto lo que hace es denunciar algo que existe. Está ahí, en la esquina, en varios países del mundo. Gente que desaparecen y le venden un órgano, le venden un riñón. O en este caso, pues, le sacan el corazón, que es el tema de Pálpito, como su nombre lo indica. Leonardo Padrón es ante todo un gran cronista venezolano. Es el escritor de la serie, además es poeta y nos acompaña a esta hora. Quiero resaltar a sus protagonistas. Ana Lucía Domínguez, creo que hace el papel de su vida. Michelle Brown, un mexicano que queremos mucho en Colombia. Y Sebastián Martínez, que también está en el papel de su vida, porque Sebastián, teniendo una cara de hombre bueno, y es un hombre muy bueno, pues logra meterse en la ropa, en la piel de un hombre muy malo, y también lo logra. Don Leonardo, gracias por estar con nosotros, buenos días y felicitaciones por el éxito.
Buenos días, amigo Julio, qué placer y qué... Me honra mucho la presentación que ha hecho de Pálpito y se nota que efectivamente la he disfrutado profundamente. Muy, muy agradecido.
Profundamente, y tenía, porque nosotros aquí en la emisora apoyamos el tema de donación de órganos, tenía la preocupación de por qué las asociaciones de donación de órganos decían no se pongan a promover esa serie, porque esa serie tiene una orientación que le hace daño a la campaña. Y por eso la vi y ratifiqué que es al contrario. Bueno, así la veo yo. No sé si usted le ha recibido muchas quejas y le ha preocupado que la serie pueda ser negativa para la donación de órganos.
No, francamente no he recibido mayores quejas al respecto, pero entiendo la preocupación, pero creo que debemos no preocuparnos mayormente, porque estamos hablando de una historia de ficción y como tal debe ser evaluada. Es decir, el tráfico de órganos es simplemente la arena dramática que escogí con los aliños correspondientes que toda ficción necesita.
Thank you.
Yo quisiera preguntarle por qué la selección de un elenco colombiano, o sea, netamente colombiano, pocos mexicanos, ¿qué lo lleva a escoger el talento local, siendo usted venezolano, y optar por nosotros?
Bueno, a ver, Netflix Latinoamérica tiene tres grandes centros de producción en Latinoamérica: México, Colombia y Argentina. Bueno, y esta vez se quiso hacer la historia en Colombia. Es un tema básicamente circunstancial, de hecho, incluso complementando la respuesta que te estaba dando antes, que se cortó la llamada, fíjate que en la serie nunca se habla que estamos en Bogotá, que estamos en Colombia, porque es una historia que puede ocurrir en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Pero bueno, nos tocó hacerla allí en Colombia y no podemos estar más felices porque... Además, lo acaba de decir muy bien. Yo creo también que Sebastián Martínez ha hecho el papel de su vida y Ana Lucía Domínguez han hecho papeles inolvidables. Y creo que además hay un elenco sensacional respaldado por la solidez histriónica de tantos actores colombianos. El equipo humano está ahí. La gente de CMO, que son maravillosos. El director, que es Camilo Vega. Entonces, bueno, mira, esto ha sido un triunfo, sin duda alguna, para Colombia, la resonancia que ha tenido Pálpito en el mundo. Más de 68 países están en el top 10. Países tan dispares como Marruecos, como Israel, como Suiza, Francia, Italia, Kenia, Sudáfrica. Es una cosa impresionante. Pero es un triunfo no solamente para Colombia, es un triunfo también para Latinoamérica, porque es una prueba de que nuestra historia tiene la potencia y la calidad necesaria para seducir audiencias de todos los continentes. Y aquí hay involucrado talento humano de muchas partes de Latinoamérica, empezando, por ejemplo, bueno, yo soy venezolano, mi equipo de escritores es venezolano, está toda la gente de Colombia, está Roberto Estopelo, que ha sido un baluarte impresionante en esto, Marta Godoy, que es una productora colombiana de mucho calibre, en fin, ahí está Latinoamérica, por todos lados respirando.
Yo como venezolana, por supuesto, he seguido sus novelas, Cosita Rica, Ciudad Bendita, El País de las Mujeres, bueno, muchas. Y viendo Pálpito, me preguntaba cómo sería de diferente este formato, porque ¿qué fue lo que más le costó a usted este formato de Netflix distinto a lo de las novelas tradicionales que ha hecho durante muchos años?
Bueno, justamente cambiar... El territorio narrativo, de pasar de un territorio de 120 horas para contar una historia o 150 horas a contarla en 14 horas. Eso obviamente implica cambiar tu forma de contar las historias, con el vértigo narrativo que piden las series, con un lenguaje muchísimo más audaz. Bueno, yo creo que ahorita además el mundo está viviendo una época de oro en términos audiovisuales, porque el streaming ha educado además a las pupilas del público para ver estas historias que son contadas con esa velocidad de vértigo, que es un poco el ritmo del siglo que estamos viviendo.
Sí, yo quisiera saber, ya hablando de cómo desarrollaron la historia, cómo fue la investigación que ustedes hicieron para reflejar en la serie cómo funcionaba el tráfico de órganos, con quién se asesoraron, dónde estuvieron.
Bueno, ahí hay varias investigaciones en proceso. Primero, la investigación de cómo se realiza un trasplante de corazón. Me asesoré con un cirujano cardiovascular que trabaja en el hospital de Nueva York haciendo justamente trasplantes de corazón, para que eso tuviera la mayor verosimilitud posible. Pero bueno, sin irnos demasiado al detalle, porque la ficción pide un ritmo particular. Y lo otro fue, bueno, efectivamente una cantidad de libros y de investigaciones a través de internet a propósito del mundo del tráfico de órganos, del que se habla muy poco. La realidad, a mí me llama la atención que es algo que se maneja solapadamente, pero que existe en países asiáticos, en países del mundo árabe, en que, es decir, es en países latinoamericanos a mayor o menor escala, pero está allí, y yo creo que hay que asomarse allí y entender cómo podemos justamente combatir ese flagelo, ¿no?
Paula, es que me están reportando desde Netflix que Pálpito en este momento, bajo el nombre de Market Heart, es número 2 en los Estados Unidos. Así es de que vienen más y más noticias positivas de Pálpito. Paula, le escucha el productor.
Sí, Leonardo, yo quiero preguntarle justamente por ese título, por el pálpito, porque no, ustedes no hacen referencia durante toda la serie al pálpito natural que tiene el corazón, sino a ese pálpito cuando las mamás están angustiadas, cuando usted tiene un presentimiento de que algo malo va a pasar.
Claro, bueno, hay ahí todos los juegos que tiene la palabra, que entraña la palabra en sí, pero en rigor... aquí el pálpito lo tiene Simón cuando se involucra con Camila, que son los protagonistas, y empieza a sentir como una atracción inesperada, porque él todavía está de duelo por su esposa, y en el fondo él se está enamorando dos veces del mismo corazón. Es una de las preguntas que uno se tiene que hacer, y empieza a generarse en él un presentimiento de que aquí hay algo más, aquí hay una conexión extrañísima, y lo mismo le está pasando a Camila. Entonces, lo que pasa es que no quise hacer referencias literales a la palabra para no pecar de obvio, pues, sino porque es una palabra sugestiva, pues, ¿no?
Yo quiero volver a la primera inquietud que tenía Julio, que es el tema del trasplante de órganos y lo que se ha dicho, entendiendo que esto es una ficción y que obviamente en la ficción uno tiene derecho a darse licencias como creador todas las que quiera. Pero la Asociación Colombiana de Trasplantes sí ha dicho que le preocupa que la serie llegue a impactar negativamente la cultura de la donación, afectando a los miles de pacientes que en la actualidad se encuentran en lista de espera. Reiterando esa libertad que tiene usted como creador, ¿el hecho de que se cree esa ambivalencia no le preocupa y que mucha gente no sea capaz de diferenciar lo que es ficción de lo que es realidad?
Oye, realmente, no me preocupa en el sentido de que creo que la gente, no debemos subestimar a la audiencia. Es decir, la gente sabe, no está viendo un documental ni un docudrama, es claramente una historia de ficción. Es como que si uno dijera que La Casa de Papel está alentando a la gente a asaltar los bancos porque se va a convertir en los héroes de la sociedad civil. O que, ¿sabes? Lo que pasa en Ozark, por ejemplo, alienta al lavado de dinero. Lo que decía con El Patrón del Mal, que era una apología al narcotráfico. Entonces, siempre, obviamente, hay gente que va a pensar que la televisión tiene ese poder de manipular o de inocular en la gente el mal. La gente básicamente está suspendiendo su propia realidad para entrar en un mundo imaginario. Es claramente un mundo de ficción, y por eso está extremado, pues, ¿no? El todo el tema del tráfico de órganos. Tiene los aliños que toda ficción necesita.
Don Leonardo, la experiencia personal viendo la serie se la cuento porque va relacionada con la pregunta. Uno se sienta un domingo en la noche y yo dije, voy a ver esta serie, a ver qué tiene, qué pasa, por como decimos en Colombia, por desparche, y me quedé ahí atrapado, y le digo la verdad, no he sabido por qué. No sé realmente qué es lo que me tiene ahí atrapado. Cuando usted, como escritor, como cronista, pero sobre todo como televidente, se pone al otro lado, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de Pálpito para que sea número uno en tantos países? ¿Cuál es el secreto para que uno no pueda parar de verla? Para usted, ¿cuál es ese secreto?
El éxito siempre tiene una fórmula misteriosa que uno mismo, como hacedor, a veces tú pones todos los ingredientes que supones que van a redundar un éxito y a veces no funciona. Yo creo que aquí hay una suma de elementos. Primero, la historia en sí, que yo la defino como una historia de amor en clave de thriller, es una amalgama de géneros. Entonces ahí está el thriller, ahí está la acción de un policial, pero también está el drama de una historia de amor y la maravilla de una historia de amor, la emoción de una historia de amor. Yo creo que las historias de amor siguen siendo muy seductoras para la gran masa, porque en el fondo a todo ser humano lo que más nos importa, lo que más queremos es vivir la mejor historia de amor posible. Y cuando la ves retratada en la ficción, bueno, empatizas, ¿no? Te conectas con eso. Y a la vez yo creo que hay un performance descomunal. Es decir, lo que hace Michelle Brown, la cantidad de gente que yo leo que dice que ha llorado con Michelle Brown, que de repente justifica lo que hace el personaje de Sebastián, que se hay toda una complejidad emocional que en los actores que supieron transmitir. Hay un empaque maravilloso en la producción y en la dirección, la música, una propuesta sonora. Creo que todo el empaque de la serie ha hecho que la gente esté haciendo maratones, ¿no? Para verla, para consumirla.
Sí, hay que recordar que es corta, y sería injusto no nombrarlos a todos. Voy a tratar de recordar entonces. Ana Lucía Domínguez es la protagonista, es Camila, Michelle Brown es Simón, el papelazo de Sebastián Martínez como Zacarías. Margarita Muñoz Parra hace el papel de... No, es que no puedo explicar porque me tiro la serie. También es protagonista, absolutamente hermosa, pero el papel de ella, pues... Entra y sale, pero es el corazón de ella, al fin y al cabo. Está Juan Fernando Sánchez, Moisés Arismendi, yo creo que ese es el mariachi. Lo que pasa es que lo caracterizan muy, muy bien. Hay un muchacho muy joven que se llama Julián Cerati. Está otra niña, la hija de los protagonistas, se llama Valeria Emiliani. Está Camilo Amores, Juan Tarquino, que no puede tener más cara de malo, imposible haber encontrado uno más malo, y un candidato presidencial que no puede faltar, está porque hay elecciones en la serie, Mauricio Cujar, y la bellísima Jacqueline Arenal. El equipo es colombiano bajo la producción de Clara María Ochoa y nuestro amable invitado que nos va a dar la primicia. ¿Para cuándo la segunda parte?
Bueno, justamente elegimos el programa de ustedes para que es un programa tan importante a nivel mundial para dar la gran primicia que mucha gente pide. Ya Netflix ha confirmado la segunda temporada de Falti. Así que bueno, es algo que obviamente nos alegra a todos y tiene que alegrar muchísimo a Colombia también, porque insisto, esto reafirma el respaldo y la alegría que siente Netflix con este producto.
Imagínese, porque en la segunda parte ya el señor es presidente, ¿no? O sea que ahí va a haber un ingrediente muy interesante. Pues felicitaciones por este tremendo trabajo que hace quedar pues en evidencia su talento, pero especialmente también la calidad de los colombianos que trabajaron allí y de los mexicanos, ni más faltaba. Claro. Muchas gracias.
No, yo quería, perdón, también sumar a eso una noticia que particularmente me complace, que es que también acabo de firmar con Netflix un contrato por 3 años de exclusividad para seguir contando historias para su plataforma.
Bueno, caramba, qué noticia, felicitaciones y muchas gracias por aceptar este programa, ha sido muy amable.
Igualmente, saludos a todos.